música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. ¿Cuándo? Los jueves de 16 a 17 horas, aquí, todos los jueves, por Radio Cultura de 16 a 17 horas. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación: Facebook, el Grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Y seguimos en el año 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre República Checa y Argentina, y pasamos a los avisos parroquiales, que en noviembre son unos cuantos. Por de pronto, la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires 2024, auspiciada por, organizada por Centro Cultural Checo de Argentina y con el patronazgo de la Embajada de la República Checa. Viernes 15 de noviembre, o sea mañana, a las 19 horas, Cuarteto Fénix e Invitados, organizado por nuestro centro, y va a tener lugar en el Centro Naval, Florida 801, segundo piso, es esquina Avenida Córdoba. Entrada gratuita, el ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. El código de la sala es Elegante Sport. Se pide por favor que lleguen puntual, con lo cual entiendo que más o menos 6:30, 7:20 se empieza a permitir el ingreso. Así que los esperamos. Ahora, en otras partes del país, tenemos en Las Breñas, Chaco, está la fiesta provincial del inmigrante número 50, el 15, 16 y 17 de noviembre, o sea, empieza mañana y llega hasta el domingo. Allí tenemos la Asociación de Checos y Eslovacos que están diciendo presente. En Rosario, el día 8 y hasta el 17, también hasta el domingo de noviembre, la fiesta de colectividades número 40, que tiene lugar allí en el Parque Nacional, frente a la bandera. Allí está la Asociación Hogar Checoslovaco, también va a estar está diciendo presente y actuando con stands. El viernes 15 de noviembre, o sea que coincide con nuestro evento de Cuarteto Fénix e Invitado, o sea, nosotros tenemos a las 19 horas, pero como la oferta es variada, en este caso a las 20 horas en el Palacio Libertad, ex CCK, el Coro Polifónico Nacional, con bajo la dirección de Ricardo González Dorrego, obras de Antonín Dvořák y Leo Janáček. Es la primera vez que interpretan un programa de concierto en idioma checo. La instrucción idiomática a cargo del señor Igor Herzog. Allí es de 20 a 22 horas, son 2 horas de coro polifónico nacional. En nuestro caso, el programa es de 19 a 20, 20 y algunos minutos. Finalmente, el domingo 17 a las 20 horas, 17 de noviembre, también en el Palacio Libertad, en el salón denominado La Ballena Azul, el violinista eslovaco Teo Gertler, Sarmiento 151, con la Orquesta Sinfónica Nacional José de San Martín. Bueno, terminadas los avisos y todos los eventos a los que pueden asistir, todos gratuitos, les quisiera hablar hoy de una compositora checa poco nombrada, pero no por ello menos importante. Se trata de Silvie Bodorova, nacida en České Budějovice el 31 de diciembre de 1954. Vive y sigue componiendo. Su origen es checo-eslovaco. Es una compositora grandiosa de renombre internacional, multifacética, con un talento inusual. Su padre era húngaro-eslovaco y su madre checa. Creció en Eslovaquia, o sea, České Budějovice, donde nació, es República Checa. Pero creció en Eslovaquia, y ¿por qué lo hago hincapié en esto? Porque se ve reflejado la influencia de Eslovaquia, Hungría, la proximidad en toda su música. Ha desarrollado una carrera que va desde fines de la década de 1970 hasta la actualidad. Ha compuesto una gran cantidad de obras para varios instrumentos, tanto piezas solistas como orquestales, y ha producido encargos para ciudades, festivales y organizaciones de todo el mundo. Recientemente, en 2023, estuvo el estreno mundial de su concierto para flauta y orquesta, y de sus numerosos álbumes podemos mencionar en 2012 Judas Macabeos y Yara Alai, trabajos orquestales como Concierto dei Fiori, Ventimiglia, Planctus. En realidad sería muy difícil nombrar todo porque es muy prolífica. Vamos a escuchar un tema que es para violín solo, se llama Zamore. Claramente en eslovaco significa ya el mar, en checo sería su morje, o sea, hay una similitud, y se llama Balada Gitana para violín solo de Silvie Bodorova con Markéta Janouškova en violín. Thank you. Acabamos de escuchar Ya More, en eslovaco Ya el Mar, balada gitana para violín solo de Silvi Bodorova, en el violín Marqueta Janoshkova. Como ustedes verán, es un desafío grande el violín solo, y cómo esa influencia romaní a la que Silvi Bodorova estuvo expuesta en sus primeros años y por su origen, influye. Tiene grandes temas, les sugiero que investiguen un poquito más, pero creo que esta pieza, aunque breve y solo, refleja lo que les quería decir. En 1996, junto con grandes músicos, quizás para ustedes no tan conocidos, como Lubos Fischer, Zdeněk Lukáš y Otmar Maha, Silvi Bodorova funda el grupo creativo 4, con Q, Q-U-A-T-T-R-O. Su inspiración se nutre tanto en la cultura romaní, como les decía, que ha estudiado en detalle, como también en la música judía, producto de sus estudios en Israel. Estuvo becada estudiando en la parte de cantoría, y esto también se ve reflejado, dado que aborda el folclore de Europa del Este. Hay como una amalgama con lo que damos en llamar música klezmer, y a veces es difícil distinguir la línea, ¿no? La línea divisoria. De este grupo, que vamos a seguir escuchando en otros programas, música de Lubos Fischer, de Zdeněk Lukáš, hoy les traje de Otmar Maha, nacido en Ostrava el 2 de octubre de 1922 y fallecido en Pardubice el 4 de diciembre de 2006, una obra orquestal para que ustedes puedan ver o percibir la talla de estos compositores. En este caso les traje Asurova Tarantela, compuesta en 1962, con la orquesta interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Checoslovaca en aquel entonces, bajo la dirección del mítico director Josef Hrnčíš.
Thank you.
Acabamos de escuchar Azurova Tarantela de 1962, compuesta por Otmar Maja, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checoslovaca bajo la dirección de Josef Hrnčíš. Siguiendo con la música, lo que se da en llamar música del Este, música romaní, me quisiera detener en un baile, en la sarda. Lo van a ver escrito con Z, sardas, o CZ, sardas, o en húngaro, chardash. Es un baile, o sea, la sarda originalmente es un típico baile tradicional húngaro. Hay que hacerlo justicia. Pero fue popularizado por bandas de música romaní en Hungría y en zonas vecinas de Voivodina, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Ucrania, Transilvania, Moravia y hasta llega a Italia en algunos casos, e inclusive en algunas zonas de Bulgaria. Como para hacer una referencia, la danza húngara número 5 de Brahms, se la conoce como danza húngara, es una sarda rápida. Quise ejemplificar las sardas, pero bueno, son temas más largos. Entonces vamos a escuchar las sardas de Vittorio Monti, italiano, interpretadas por ningún checo, pero realmente son preciosas y ejemplifican bien lo que estuvimos hablando. Vamos a oír entonces las sardas de Vittorio Monti, interpretadas por David Garrett en el violín, y con la Orquesta de Milán, un registro.
Thank you.
Acabamos de escuchar Sardas de Vittorio Monti, interpretadas por David Garrett y orquesta. David Garrett realmente al violín es un maestro, pulsa con su violín las emociones en nuestro corazón. Y pensaba mientras lo escuchaba que yo digo, bueno, si los pies ya no responden, el corazón sí. Es impresionante el violín. Y este tema de las sardas lo vamos a continuar, pero justamente es lo que se da en llamar la música de Europa del Este, klezmer. Hay un entramado, una amalgama de sonidos folclóricos que traen los romaníes y que van distribuyendo y esparciendo por los lugares donde pasan. Y en Moravia especialmente hay un grupo que se llama Chojomor, que hace música así folclórica de lamento y todo con violines y realmente uno si no se le pianta un lagrimón es como que no tiene sangre en las venas, pero bueno, es un tipo de música. Y ahora vamos a pasar a algunos aniversarios. El 12 de noviembre es Svata Aneska, Agnes en inglés, Inés en castellano, Inés de Bohemia. Y esto tiene que ver porque el 12 de noviembre de 1989, se cumplieron 35 años, el Papa Juan Pablo II, en aquel entonces, canonizó a esta santa en el Vaticano. Se iba a hacer originalmente en la Checoslovaquia de entonces, pero las autoridades comunistas, ya bastante débiles, más débiles, no permitieron que este acto de fe tuviera lugar en la República Checa, bueno, en Checoslovaquia, y se hizo en el Vaticano. Pero es una santa patrona de Bohemia y muy significativa porque es un símbolo de esperanza y promesa de cambio. O sea, de alguna manera los checos la asocian con lo que vendría después llamada la Revolución de Terciopelo, que también tuvo lugar en 1989, unos días después. Y ahora sí pasamos a la Revolución de Terciopelo de 1989, estamos cumpliendo 35 años, se toma como fecha de referencia el 17 de noviembre. De hecho, los 17 de noviembre son feriado nacional en la República Checa, pero la gesta empieza a fines de octubre. Entonces, son días aciagos, donde ya en noviembre, el 12 de noviembre, con la canonización de Svata Aneska en el Vaticano, las autoridades locales que se impiden, la gente se siente muy molesta por el tema porque quería que fuera en territorio checo. Viene a colación, pero bueno, la fecha que se toma como referencia es el 17 de noviembre, como les decía. Hoy en día, el 17 de noviembre es considerado el Día de la Lucha por la Libertad y la Democracia y también el Día Internacional del Estudiantil. Ahí les voy a contar un poquitito, no mucho, pero ¿por qué los 17 de noviembre, desde años a, siempre ha sido muy convulsionado en tierras checas? En 1939, el 17 de noviembre, los nazis clausuran las universidades checas y ejecutan a estudiantes que se resisten. Fue una masacre, fueron 9 estudiantes masacrados, ejecutados literalmente y con muchísima violencia en el pueblo. El 17 de noviembre de 1968, donde la misma fecha, 17 de noviembre, pero en la revuelta de la primavera de Praga, los estudiantes nuevamente salen a la calle. Y en este caso, el triste antecedente de 2 estudiantes, Jan Palats y Jan Zajíc, que se inmolan, se prenden fuego a lo bonzo para llamar la atención por las cosas que siguen ocurriendo. O sea, salen a la calle para conmemorar ese cierre de las universidades en 1939, ya en 1968, y estos dos jóvenes promisorios estudiantes de medicina se inmolan. Ahora ya en 1989, a 50 años de la triste clausura de las universidades en 1939 por los nazis, los estudiantes vuelven a salir a la calle. De hecho, todos los 17 de noviembre los estudiantes salen a la calle a conmemorar lo que viene ocurriendo y ocurren cosas nuevas. En 1989, 17 de noviembre, a 35 años este domingo, nuevamente los estudiantes salen a la calle para conmemorar ese triste aniversario de los 50 años del cierre de las universidades y ejecución de estudiantes, pero terminan protestando contra el régimen comunista. Hay como una resistencia pasiva, yo diría que organizada, pero en silencio y con la idea de con un pacto de no agresión. El gobierno comunista está más debilitado y las cosas van a mayores. Entonces, el 17 de noviembre, inicio de lo que se dio en llamar la Revolución de Terciopelo. ¿Por qué de terciopelo? Justamente por su suavidad. No se querían más muertes, no se querían agresiones, se reclamaba justicia y libertad. El viernes 17 de noviembre, que se cumplían 50 aniversario del ajusticiamiento de 9 representantes checos del movimiento estudiantil y el cierre de los institutos de educación superior por los nazis, tuvo lugar una gran manifestación de los universitarios en la cual participaron también los afiliados de las organizaciones independientes. En el transcurso de la misma se produjeron muestras espontáneas de rechazo al régimen opresivo. Los contingentes policíacos la disolvieron brutalmente. El comportamiento paralelo del procedimiento de las fuerzas represivas nazistas o nazi y las comunistas causó una gran indignación en la población. El pueblo comenzó entonces a condenar masivamente esta represión y a través de protestas escritas solicitaban su análisis y a veces la revisión de algunos aspectos de la política actual. De los métodos de violencia se distanciaron cuidadosa y previsiblemente. También ciertos estratos oficiales, el Partido Socialista Checoslovaco y Unión Socialista de la Juventud, así como sus diarios Palabra Libre y Frente Joven, lo cual resultó ser un elemento de mucha importancia. Sin embargo, fue la huelga estudiantil, escuelas de educación superior y parcialmente las de educación media, y la de los teatros, lo que se convirtió en la declaración oficial de la lucha contra el régimen comunista iniciada el 19 de noviembre y llamada Revolución de Terciopelo, porque se caracterizó por el hecho de que, en vez de utilizar medios violentos, confiaba en la influencia de la información y la propaganda. Hay mucha más información. Yo saben que tengo un libro de referencia en castellano de un historiador muy conocido, de donde saco mi información, pero esto va a dar para el jueves que viene seguir un poquitito más, porque les dije, se pone como fecha el 17 de noviembre, que de hecho por esa masacre de 1939, el 17 de noviembre es tristemente recordado internacionalmente como el Día Internacional de los Estudiantes. Nada que ver con el Día de los Estudiantes en Argentina del 21 de septiembre. Es otra realidad. Les quería también decir que hubo una canción popular creada, compuesta por Jaroslav Hutka, que que se llama Namiest, es muy sencilla y repetitiva, pero que los estudiantes, a medida que iban caminando y no se detenían, no daban un paso atrás, la cantaban como forma de envalentonarse. Es una canción muy sencilla, pero muy sentida. La vamos a escuchar y después vamos a analizar qué es lo que dice. Namiest.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora,
pevný je stůl, pevnější je hora,
co je nejpevnější,
co je nejpevnější,
ta člověčí víra, co je nejpevnější,
co je nejpevnější,
ta člověčí víra. Pustá je poušť i nebeské dálky,
pustá je poušť i nebeské dálky,
co je nejpustější,
co je nejpustější,
žít život bez lásky, co je nejpustější,
co je nejpustější,
žít život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo,
mocná je zbraň, mocnější je právo,
co je nejmocnější,
co je nejmocnější,
pravdomluvné slovo,
co je nejmocnější,
co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouká na ní voda,
velká je zem, šplouká na ní voda,
co je však největší,
co je však největší,
ta lidská svoboda, co je však největší,
co je však největší,
ta lidská svoboda.
Acabamos de escuchar Namiest de Jaroslav Hudka. No la encasillaría en una canción de protesta. Yo diría que es una canción de resistencia, muy pacífica, pero resistencia. Aquellos que deseen me escriben por mail centroculturalcheco@hotmail.com y con gusto les mando la versión en checo y la versión traducida. Pero ahora les voy a acercar un poquitito a qué dice. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Hermoso es el aire, más hermoso es el mar. Co je nejkrásnější? ¿Qué es lo más hermoso? Usměvavé tváře, caras sonrientes. Pevný je stůl, pevnější je hora. Fuerte es la mesa, más fuerte es la montaña. Co je nejpevnější? ¿Qué es lo más fuerte? Ta člověčí víra, esa fe humana. Pusta je poušť i nebeské dálky. Vacío es el desierto y aún más las distancias al cielo. Co je nejpustější? ¿Qué es lo más vacío? Žít život bez lásky, vivir sin amor. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Poderosa es el arma, más poderosa es la ley. Co je nejmocnější? ¿Qué es lo más poderoso? Pravdo mluve slovo. La palabra veraz, la palabra que contiene la verdad. Velká je zem, šplouha na ní voda. Grande es la tierra, el agua salpica sobre ella. Co je však největší? ¿Pero qué es lo más grande? Ta lidská svoboda, la libertad humana. Se los dejo, o sea, esto es un canto que hoy en día, cuando se quiere hacer resistencia pacífica, los estudiantes y los ya con cierta edad lo cantamos. Así que bueno, espero que lo hayan que hayan disfrutado de participar en esta en este nuevo aniversario de los 35 años de la Revolución de Terciopelo. Y llegó el rincón de la abuela Babi Chincoutec. Les traje una leyenda de la Praga Vieja, la Torre Blanca. Ustedes recuerdan que en programas anteriores le hablé que en Praga, en la zona vieja, cuando estaban las murallas protectoras, había tres torres, existen las tres torres defensivas. Una es Minulja, la otra es Daliborka. Daliborka en honor al, esa ya la leímos, la vimos, en honor al primer prisionero que estuvo en esa torre, porque en cada una de esas torres a su vez tienen una prisión. Y hoy toca la tercera, la Torre Blanca. Como les decía, existen otras dos torres que forman parte de las murallas defensivas del castillo de Praga. Se trata de una torre de forma prismática que anteriormente servía de entrada, que se llama Torre Blanca, y más al norte está la Torre Obispal. La primera se encuentra detrás de la Capilla de Santa Cruz, situada en la parte sudoriental del patio del castillo. Al igual que la Torre Daliborka, también esta torre contó con un calabozo en el que fue aprisionado Zavish de Falkenstein y más tarde incluso el rey Venceslao IV. En la primera mitad del siglo XVI levantaron otros pisos en la torre y más tarde situaron allí incluso un reloj astronómico. A principios del siglo XVII se instaló en ese lugar una galería. Dicen que bajo el gobierno de María Teresa fue encarcelada en la Torre Blanca una mujer joven por haber asesinado a su esposo. Su hombre era un viejo cruel y colérico que maltrataba a su mujer hermosa y joven. Perseguía literalmente cada uno de sus pasos y tuvo celos morbosos de todos los que aparecían en su alrededor. A nadie le puede extrañar que la mujer joven haya encontrado un amante joven con el que planeaban su futuro. Pero el viejo no quería morirse, todo lo contrario. Con el transcurso del tiempo crecía tanto su riqueza como su crueldad y cólera. Y así la mujer desesperada se dejó empujar a cometer un crimen. Después de que un día su marido la pegó brutalmente sin tener una razón lógica, obvia, si es que existe razón para pegar, contrató a un asesino que mató al hombre. Pero como se suele decir, la mentira no llega lejos. La verdad fue revelada. El amante abandonó a la pobre para salvar su renombre y, sobre todo, su vida. Y la mujer fue encarcelada en la Torre Blanca, donde esperó la sentencia. La condenada pasó en la Torre Blanca unos días muy amargos, llenos de angustia y desesperación. Se dice que con un tronco quemado dibujó en la puerta de la cárcel una imagen de su amante, cuyo corazón coloreó con su propia sangre y que luego conversó con él largas horas como si estuviera vivo, hasta que se volvió loca. En aquel entonces era válida la regla que el condenado que se volvía loco no podía ser condenado a la pena máxima, aunque hubiera cometido cualquier crimen. En general, se creía que ningún mortal tenía derecho de aplicar la pena máxima sobre los condenados castigados por el destino, o sea, ya castigados con la locura. Pero, por lo visto, la soberana lo pasó por alto, o ni siquiera se haya enterado, y dio su visto bueno a la ejecución de la pena de muerte. Al día siguiente, el verdugo decapitó a la pobre mujer. Pero la gente habla, los rumores corren rápido, y después de cierto tiempo la soberana se enteró de que había mandado al otro mundo a una joven loca. La emperatriz se asustó, María Teresa, y le dio lástima por no haber estudiado más profundamente el caso. No pudo devolverle la vida a la asesina desgraciada, pero para evitar un error parecido en el futuro, tomó una decisión muy importante. Se comprometió a no firmar un solo veredicto de pena capital hasta el fin de sus días. Y dicen que realmente cumplió su compromiso. Sea como fuere, lo cierto es que la emperatriz María Teresa pudo permitirse hacer un gesto semejante sin que los pleitos judiciales cambiaran su postura hacia la pena capital. En la corte imperial seguramente hubo decenas de personas que se encargaron de realizar sin escrúpulos, en nombre de la emperatriz, lo que ella misma rechazó. Colorín colorado, esto ha terminado. Y bueno, les deseo un muy lindo fin de semana largo. En cuanto a las actividades culturales checas, les repito, a ver, por aquí tenemos cuáles son las propuestas. Perdón, aquí están. Tenemos mañana viernes 15, 19 horas, Cuarteto Fénix ha invitado, organizado por nuestro centro, Centro Cultural Checo de Argentina, en el Centro Naval, Florida 801, segundo piso, esquina Córdoba. Es entrada gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad del salón, Elegante Sport. Para conseguir un buen lugar, yo les diría que empiecen, que lleguen 18:30, porque ya 18:30, 18:40 dan puerta, o sea que pueden empezar a subir. O sea, en cuanto a Buenos Aires, y después tenemos el mismo viernes 15 en el Palacio Libertad, el Coro Polifónico Nacional de 20 a 22, con obras también checas de Antonín Dvořák y Leo Janáček. Es la primera vez, bajo la dirección de Ricardo González Dorrego, es la primera vez que interpretan un programa de concierto en idioma checo. La instrucción idiomática está a cargo del artista Igor Herzog, un destacado laudista. El domingo 17 a las 20 horas, también en el Palacio Libertad, el violinista eslovaco Theo Hertler, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín. Y dentro de, en la parte más federal, tenemos en Chaco, en Las Breñas, 15, 16 y 17 de noviembre, la Asociación de Checos y Eslovacos participa de los 50 años de la Fiesta Provincial del Inmigrante. En Rosario, en tanto, desde el 8 de noviembre hasta el domingo 17, se celebran los 40 años de la Fiesta de Colectividades en el Parque Nacional a la Bandera, y allí estará presente la Asociación Hogar Checoslovaco. Así que una amplia oferta, espero que la aprovechen, y nos vemos el jueves que viene, entonces ya jueves 21, nuevamente. Buen fin de semana, que lo disfruten. ¡Ahoy! Thank you.
cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.